Hola, hola, bienvenides a Su Estética Unisex. Estoy muy contenta de estar aquí una vez más con ustedes.
Estética Unisex, con Jimena Ábalos. Una producción de Sonoro y Antifaz. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
Estoy con un invitado que ha sido de los más celebrados en nuestra estética unisex. Me da mucho gusto que esté por aquí con nosotros mi querido César Galicia. Si quieres presentarte otra vez para nuestros asistentes a la estética.
Hola Jimena, muchísimas gracias otra vez por invitarme. Estoy súper contento, súper emocionado y súper nervioso de otra vez estar acá, pero muy honrado. Yo soy César Galicia, soy psicólogo, sexólogo, eso, ¿no? Me dedico a dar terapia y a hacer divulgación de la educación sexual en internet.
Que me encanta tu trabajo y me encanta tus YouTubes, tus videos de YouTube, tus YouTubes, ¿eh? ¿Qué tal la tía de ustedes? Pero bueno, estoy súper feliz de que estés con nosotras. La verdad es que no se me ocurre mejor persona para discutir el tema que vamos a discutir hoy, que vamos a hablar un poco sobre abuso sexual a hombres y esto que tiene que ver con género, que tiene que ver con masculinidades. Ese va a ser el enchulamiento de hoy. Y para esto vamos a usar una serie que se llama A Teacher, que pueden encontrar en diversas plataformas, pero sí me gustaría decir que pues estos son temas que son difíciles, que de pronto pueden traernos algunos recuerdos, algunas vivencias que pueden ser difíciles, entonces avisarles que pues vamos a tocar estos temas en caso de que esto sea para ustedes algún tema que pueda llegar a detonar alguna emoción difícil, ¿no? Antes de entrarle rico a la discusión, los dejo con una pequeña cápsula sobre esta serie, A Teacher.
A Teacher es una serie del 2020 escrita y dirigida por la estadounidense Hannah Fidel, disponible en la plataforma de streaming Hulu. En 2013 se estrenó una película que lleva el mismo nombre y también fue creada por Hannah Fidel. La cinta fue nominada al premio de la audiencia en el festival Sundance 2013. La historia relata cómo una maestra de prepa en Austin, Texas, se aprovecha sexualmente de uno de sus alumnos, mientras que sus vidas se van saliendo de control a medida que su amorío se va descubriendo.
Bueno, esta serie que se llama A Teacher, el tema principal de la serie, y pues un poco va a haber spoilers aquí, lo lamento mucho, les recomiendo que si no la han visto en este momento, detengan la grabación y vayan a verla. Pero la película retrata la relación de una maestra de preparatoria que tiene una relación sexual con su estudiante, que es un chavo de 17 años, que después durante la película cumple 18 años, pero creo que es muy intencional que nos lo pongan en este momento de vida. La serie trae un sinnúmero de reflexiones, pero me parece que muchas de estas reflexiones cruzan por el tema de masculinidades, que ya hemos hablado aquí en la estética, y cómo el mandato de masculinidad informa nuestras nociones sobre las líneas entre el sexo y el abuso en los hombres y en los niños, ¿no? Porque en este caso, al menos en la primera parte, pues es un niño, ¿no? O sea, tiene 17 años, jurídicamente es un niño. Este mandato de masculinidad, ¿en qué se traduce? En la noción de que los hombres deben estar siempre abiertos a una relación sexual, de que siempre debe de ser para ellos algo bienvenido, algo celebrado. Y pues esto creo que puede llegar a invisibilizar algunas dinámicas de abuso. ¿Qué piensas, César?
Pues sí, que sí, totalmente. Jimena me escribió, creo que jueves o viernes, algo así como diciéndome, oye, ve esta serie, a ver si la platicamos. Y son 10 capítulos de 20 y pocos minutos cada uno, me las eché en un día, ¿no? Así. Le mandé a Jimena un mensaje de ya la empecé a ver y la acabé a las 2 de la mañana de que estaba muy picado. Pero bueno, creo que eso es como un tema muy interesante de lo que retrata la serie. Primero, hablar del tema de abuso sexual que sufre un hombre y que el tema del abuso se dimensiona o se intenta dimensionar o contextualizar como lo que es, No como algo que se utiliza para un chiste, no como algo que se utiliza como en otros casos, sobre todo con cuando son abusos a mujeres, como para propósitos de la trama de alguien más o de que avance algo, ¿no? Sino como mostrar cuáles son los efectos en la vida de una persona, que en este caso es un hombre, ¿no? O sea, creo que eso es algo como muy interesante. Y creo que la otra cosa es que la serie justo muestra algunos elementos de cómo las relaciones de poder, ciertos mandatos de la masculinidad, yo me animaría a decir también de la feminidad, en el caso de Claire, de la maestra, y ciertas necesidades emocionales quizás no resueltas, un montón de factores pueden jugar o pueden operar para que suceda una situación de abuso, y de cómo esa situación de abuso no siempre se lee inmediatamente como abuso. O sea, no siempre se va a ver inmediatamente como algo violento, sino hasta puede tener otros tintes que suelen parecer o románticos o muy sexys, ¿no? O como desconsensuados. Un montón de dinámicas, ¿no? Y que ocurren. Creo que la serie justo con sus aciertos y bemoles como que le entra a explorar esos temas, y es algo que me pareció sumamente llamativo e interesante.
Sí, fíjate que eso que dices justo fue de las primeras reflexiones que tuve viendo la serie, ¿no? Como nos están presentando desde el primer momento este como trigger warning, ¿no? Te ponen en el momento que empiezas a ver la serie, te ponen como aquí se retratan situaciones de abuso. Y en ese sentido hay un reconocimiento que es una relación abusiva, pero siento que en las decisiones de dirección, en las actuaciones, en las tomas que se eligen, ¿no? Que aquí sería buenísimo Ale Márquez Abella, que siempre es como muy buena identificando como todas estas decisiones que se toman cuando se hace una película o cuando se hace, en este caso, una serie. Creo que sí lo presentan, por lo menos inicialmente, como algo como muy sexy, muy hot. No necesariamente se retrata como algo problemático. Y por una parte, eso me despierta la reflexión que estás teniendo, César, en el sentido de que pues es que son cosas complejas, ¿no? Donde no solo es abusiva o no solo es sexy, tal, tal, tal. Pero también me trajo un poco la pregunta sobre si fuera al revés, ¿cuál sería la decisión? Es un poco en el momento post Me Too en el que estamos, ¿no? Porque desde luego hay un sinnúmero de narrativas en donde son niñas con señores, ¿no? Uh-huh. Y se presenta como algo hot, ¿no? Desde Lolita y Nabokov y todo esto que uh-huh. es tan controversial. Pero en este momento yo no sé si una serie tomaría las mismas decisiones en cuanto a realización si fuera al revés, o si ya sería como muy evidente que es una apología del abuso. No sé tú qué pensaste, si tuviste esta reflexión.
Sí, totalmente. Y justo antes de iniciar la llamada estaba viendo un video de que les recomiendo mucho, de un canal que se llama Pop Culture Detective, como detective de la cultura pop. Tiene dos videoensayos que hablan sobre cómo se usa el abuso sexual hacia hombres con propósitos cómicos en muchas películas, series, etcétera. Y los tiene como de cuando son cometidos por hombres, o el otro videoensayo es cuando son cometidos por mujeres. Y justo es curioso porque habla de eso, ¿no? De que cuando se retrata en cine, ¿no? Como una situación de abuso sexual de una mujer hacia un hombre, usualmente hay dos patrones que aparecen. Uno, o la mujer es o sensual o es horrorosa, pero siempre el tema de la belleza está presente.
Claro.
Si es sensual, aparece esta cuestión del protagonista no luchando tanto con el tema del consentimiento, sino luchando con el ay, no quiero esto, pero es que estás muy hot, entonces tengo que hacerlo. Y cuando es algo como horroroso, digamos, una mujer vieja o una mujer alien o una bruja o lo que sea, ¿no? Es el tema de que es algo grotesco, pero el tema no es que no estoy dando consentimiento, que yo no quiero, sino guácala, qué asco que esto me esté pasando. Eso es como un elemento que está presente mucho como justo en el lenguaje cinematográfico de estas situaciones. Y lo otro que está presente, que me llamó mucho la atención, es que una de las razones por las cuales se banaliza mucho es que se suele presentar como una fantasía.
Yo justo te iba a decir eso. O sea, es esto de la MILF.
Totalmente. No sé si viste esta película de Quiero matar a mi jefe.
Sí, que sale Jennifer Aniston, ¿no?
Y no sé si recuerdas que ella era la jefa, súper sensual.
Y ella era acosadora, hostigadora sexual, sí.
Y viola, de hecho, en algún momento droga a su empleado y lo viola.
Y esto es cómico.
Y es cómico porque también es una fantasía, o es la policía que lo detiene, o es la maestra, como en este caso, ¿no? Creo que en esta serie en particular, algo que yo rescato, que me parece interesante, es que justo el escenario esta fantasía de la maestra sexy que se liga como al alumno, que es como el tipo promedio. Lo ponen así, ¿no? El muy blanco, genérico, no a mi gusto, pero creo que es guapo. Pero digamos, o sea, lo ponen como este chamaco, como genérico, ¿no? Etcétera, con esta maestra super hot de la que todo mundo habla y se lo ligan y todo. Y sin embargo, intenta darle la vuelta en algún momento. En lo del lenguaje cinematográfico es lo que hablábamos, que hay varias escenas que lo ponen justo súper sensual, un poco desde la mirada de lo que está haciendo para los dos, ¿no? Como esta experiencia que es transgresora, pero no mala. Yo no sé qué tanto eso sería algo, comillas, malo. Más bien, no me parece que sea apologético, porque creo que se puede entender justo que en ese momento así es como los dos lo percibían. Con Lolita... Ay, qué arrogante voy a sonar diciendo esto y podría estar muy equivocado, pero el error que quizás algunas personas cometen al leer Lolita es como esa parte en la cual, aunque se presenta como muy sensual, es parte de la fantasía de Humbert Humbert. Y entonces puedes entender que se está presentando de esta manera porque lo estás viendo desde sus ojos, en lo cual estás viendo los ojos de un hombre abyecto. No que esté romantizándose necesariamente esa situación. Creo que la serie... es interesante en el sentido en el que presenta desde el lenguaje cinematográfico en un punto como las relaciones de poder abusivas, etcétera, no siempre son solo abusivas. Pueden haber otros elementos que no quitan el factor abuso, que lo pueden llegar a maquillar y que es algo que lo hace tan problemático. Y concretamente en el caso de abuso sexual hacia hombres... creo que es algo particularmente interesante porque, como dijiste, como está esta concepción cultural de que los hombres siempre estamos dispuestos al sexo heterosexual, entonces la violación se piensa muchas veces, y de una mujer a un hombre, como algo que no puede pasar.
Se concibe muy comúnmente como un imposible, ¿no?
Exacto. En este mismo video que les digo de Pop Culture Detective, ponen un fragmentito de una serie o película cómica que se llama Peep. Creo, yo no la he visto, pero lo digo con nombre, en donde hay un personaje que dice, no, a ver, es que esta mujer me forzó a tener sexo con ella, pero no me violó, porque si me hubiera violado, me hubiera metido algo por el culo.
O sea, ¿qué revela eso un poco como del sexo o la violencia sexual, si quieres, como un instrumento de dominación, ¿no? En el sentido de que se siente, y esto tiene que ver con reflexiones desde el feminismo, sobre todo desde el feminismo radical, en donde hay una sumisión de la persona a través del sexo, que en este caso, cuando hay la penetración, ahí es donde se concibe que está la feminización, que es propiamente la dominación, ¿no? El acto de dominación se supone que es ser penetrado, que esa es como el imaginario que tenemos de la violación, ¿no? En el sentido que lo concebimos en este ámbito de las relaciones heterosexuales o de hombres a mujeres, ¿no?
Claro, y que eso detiene el reconocimiento del abuso sexual que puede llegar a vivir un hombre, en el sentido de eso, ¿no? De, a ver, si yo fui el que penetró, pues no fue abuso. Si además fue con una mujer atractiva, no fue abuso. Si mi cuerpo reaccionó teniendo una erección o lo que sea, no fue abuso. Si mis pares me aplauden porque cumplí la fantasía de todo mundo, no fue abuso. Lo que dijiste ahorita es importantísimo, ¿no? O sea, el desprenderte del poder o que alguien te desprenda de poder es esta cuestión de como desprendimiento de la masculinidad. Y también es esta cuestión de muchas veces la manera en la que opera psicológicamente en los hombres, es decir, como... es que yo sí quería esto. Convencerte de que sí lo querías es también una forma de decir sigo siendo hombre, no atacaron mi hombría, porque de hecho yo lo quería y lo disfruté, y eso es lo que los hombres hacemos, ¿no? Eso es lo que los hombres tenemos que sentir. Y es como una cuestión que juega muy en nuestra contra para reconocer determinadas violencias.
Claro. A mí me parece muy interesante esto, porque cuando hablamos de, digamos, los estereotipos o las nociones que se asocian a la masculinidad, en donde hay esta sexualidad descontrolada, etcétera, eso se usa muy comúnmente, y es algo que ya hemos dicho aquí en la estética, cuando hablamos de cultura de violación, etcétera, se usa mucho para justificar y hacer apología de la violencia sexual en contra de las mujeres. ¿No? Estas narrativas clásicas de, pues claro, ibas con esta faldita, entonces ¿qué esperabas? Que tienen que ver justo con este mito sexista de la sexualidad desenfrenada de los hombres, ¿no? Que viene del mandato de masculinidad. Pero lo que me parece interesante es como este mandato de masculinidad, y esto es algo que también hemos dicho aquí en la estética cuando Gonzalo dijo los niños son las primeras víctimas del patriarcado, ¿no? No las más fuertes, no las más severas, pero en tiempo, ¿no? Son las primeras víctimas del patriarcado en el sentido que reciben este mandato de masculinidad. Y me parece muy interesante cómo la serie retrata que también a los hombres los vulnera de alguna manera o los hace vulnerables a la violencia sexual este mandato de masculinidad, ¿no? Justo esto que tú decías sobre que no piensan incluso ellos que hayan sido violados o que hayan sido violentados. Me recuerda perfecto a este rapero Chris Brown, que se acuerdan que hubo todo el escándalo con Rihanna alguna vez que le pegó y hubo otro escándalo en donde lo acusaron de violación en París. Pero hubo un momento en el que él da una entrevista y habla de sus primeras experiencias sexuales y cuenta que él pierde su virginidad, por decirlo de alguna manera. Estoy diciendo esto entre comillas porque van a ver lo que voy a decir ahora. A los 12 o 13 años, no me acuerdo, con una mujer más grande que tenía como esta función en su grupo de amigos, ¿no? Que era una chava de 18 años, 17, 18 años, cuya función era un poco como esto, ¿no? Tener este ritual de iniciación a la vida sexual. Y él lo dice como con muchísimo orgullo de sí, fue increíble porque pues ella me enseñó y tal, 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 ¿no? Y cuando lo piensas y dices, no manches, era un niño de 12 años. Nuevamente, cuando lo pasamos por el filtro de invertir la relación, ¿no? Te das cuenta de la inmensa violencia que hay ahí y de cómo se invisibiliza, claro, porque él sentía que él era lo máximo en la vida porque ya había tenido relaciones sexuales con esta chava, ¿no?
Esto que dices de los niños, los hombres como primera víctima del mandato de la masculinidad, que es una idea que hasta donde entiendo la ha impulsado Rita Segato, o es la que la generó.
Sí, gracias por hacer esa precisión. Yo estoy citando a Gonzalo, que está citando a Rita Laura. Sí.
Pero es algo, es muy interesante cuando se piensan en estas cuestiones de la masculinidad, como justo lo nombras, como factor de riesgo. Como un factor de riesgo a violentar a ciertas personas, o en general violentar en determinadas situaciones, sobre todo las en las cuales haya una sensación de pérdida de poder o de necesidad de ganar poder, pero también de ser violentados por ese mismo motivo. Otra vez en este video ensayo que les digo, porque traigo las ideas como muy frescas, otra de las cosas que decía este autor que se me hacía muy interesante es que es muy difícil concebir como algo serio el abuso sexual hacia hombres, en primer lugar, y en segundo lugar, si lo comete una mujer, porque en parte esto, ¿no? Existen estos roles donde el hombre suele ser el depredador y la mujer suele ser la depredada.
Claro, nadie quiere ser el depredado, porque entonces dejas de ser hombre.
Pero más allá de eso, que es súper sí, todo mundo coincidiría en esa parte. Cuando lo inviertes, cuando piensas en una mujer también puede actuar de esta manera, es tan irreal, es tan absurdo que es muy fácil que genere risa por lo absurdo.
Claro.
Es muy fácil que no se tome ni siquiera como algo que está sucediendo.
Y sí, yo estaba hablando con un amigo, o sea, hablando ya de acoso sexual en el trabajo, en donde había una mujer en una situación de muchísimo poder que le hacía comentarios en el sentido de, oye, qué guapo, date una vueltecita, o sea, cosas de ese tipo, que todo el mundo se moría de risa, pero nuevamente, si lo invertimos, eso sería escandaloso, ¿no? O sea, ya hoy espero, ¿no? Espero en Dios que si un hombre en una situación de poder, desde luego sigue pasando y es una cotidianidad y me consta, pero por lo menos es algo que ya tendríamos más consciente de forma inmediata, que es una situación de hostigamiento.
Y cuando sucede al revés es eso, es cómico, justo tiene que ver mucho con la parte del mandato de la masculinidad de no tienes que permitir que nadie te quite el poder, sobre todo una mujer. Además, tú tienes que desear todo el tiempo el sexo. Además, solo se puede concebir el abuso sexual si lo comete otro hombre y si implica que te penetre. Y además, no puedes tampoco reconocerlo porque si eres un hombre heterosexual, entonces qué tal que en una de esas eso te vuelve gay o algo así. O sea, todas estas cuestiones nos vulneran de alguna manera, ¿no? O sea, nos exponen de nuevo tanto a agredir de todas las maneras en las que se ha discutido mucho y que se sigue discutiendo y que qué bueno que se haga, y también nos vulnera no solo a recibir violencias, sino además a no reconocerlas. En la serie, concretamente, un ejemplo para regresarlo a la serie, en algún momento de la serie pues se destapa, ¿no?, lo que está sucediendo, y la primera reacción de los amigos es...
Eres una leyenda, el más padrote del mundo, y que de hecho es muy interesante porque te van construyendo esto, ¿no? Porque desde el momento en el que ella aparece en la escuela, la vemos desde la mirada masculina de los estudiantes, ¿no? Y vemos cómo los estudiantes entre ellos dicen como, ah, no manches, la nueva maestra está buenísima, está guapísima, no sé qué. Entonces, dentro del mandato de masculinidad, para él se concibe como una victoria haberse ligado a la maestra de alguna manera, ¿no? Y él mismo lo vive así.
Y lo dice, ¿no? Contexto también para quien no haya visto la serie. Este es un chavo que te dan a entender que es alguien que es en general bueno, por decirlo de alguna manera. O sea, es un buen chavo, ¿no? Como sin muchos vicios. Tiene una mamá trabajadora que él la apoya, ¿no? O intenta apoyarla, se hace cargo de sus hermanos un poquito, tiene el sueño de ser médico para ayudar a la gente, ¿no? O sea, es un chavo como bueno que al mismo tiempo pues se siente menos, ¿no? Está en un proceso de que peligra mucho su identidad porque no tiene tanto dinero como otros, porque no sabe si va a pasar los exámenes o no, porque no sabe si va a poder ayudar a su mamá o no y todo. Y cuando comienzan a suceder estas interacciones sexuales, es bien interesante esto de que él se ve al espejo y empieza a decir, I'm the man.
I'm the man. Sí, sí.
Y se lo empieza a decir y se lo dice un montón de veces como reforzando esto, ¿no? O sea, esto refuerza mi masculinidad porque claro, ahora yo soy el güey que se ligó a la maestra que está bien hot.
Claro, y que sí tiene que ver justo con estas dinámicas que él tiene también en su casa, ¿no? O sea, sí vemos que él está luchando un poco con cumplir con este rol de proveedor en su casa, que no tiene necesariamente alguien en su casa que cumpla con ese rol, y entonces también desde ahí se le impone el mandato de masculinidad. Entonces, para él sí es un momento como de victoria en alguna forma, que después evidentemente se va descomponiendo. Aquí también me interesa mucho esto de el mandato de masculinidad, y esto es algo que ha trabajado también muchísimo Rita Laura Segato, cuando habla de que el mandato de masculinidad es algo que se tiene que refrendar todo el tiempo. O sea, no es como que ya demostré que soy hombre y ya está, sino que tengo que continuar demostrándolo a través de ciertas actitudes, etcétera. Y una de las formas en las que se hace esto es a través precisamente de los cuerpos de las mujeres. Rita Laura habla mucho de esta violencia expresiva que se da a través de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y lo vemos aquí un poco en esta cultura de los frat boys y de todas las cosas que se supone que tienen que hacer como continuamente ejerciendo como este mandato de masculinidad desde la heterosexualidad obligatoria, en donde siempre tienen que estar ligando, donde siempre tienen que estar depredando a chavitas borrachas en las fiestas. Y lo vemos desde mi punto de vista también de forma muy clara en esta escena con las strippers, ¿te acuerdas?
Sí, sí, claro.
En donde un poco el ritual de iniciación a la fraternidad es que tienen un show con la stripper y pues tienen que interactuar con la stripper de ciertas formas. Y ahí no sé cuál es tu impresión de lo que le pasa a él y por qué reacciona como reacciona en ese momento.
Yo lo veo de esta manera. Uno, conectando con lo que estamos hablando de los frat boys, que también es muy curioso, es que ves que a él le dan como este lugar prioritario.
Tienes toda la razón. Por todo el tema de la maestra, él entra como con alfombra roja, así de leyenda, ¿no?
Sí, no, se empieza a desnudar la stripper y a él alguien de repente dice, oigan, acuérdense que él es como la leyenda, y lo sientan y para que ella le baile como el primero o el segundo, pero como el que eso, justo iba, digamos, el macho alfa es el que la va a estrenar. Yo creo en ese momento, bueno, que él se siente incómodo y se aleja de ella, ¿no? Creo que tiene que ver, o yo me atrevería a suponer que es por dos cosas. La primera es, ok, voy a entrar ahorita en un tema como igual y denso, ¿no? Pero un abuso sexual, vivir abuso sexual, no se traduce de la misma manera para todas las personas. Van a haber personas que resientan muchísimo subjetivamente el evento y que puedan generar trauma a raíz de eso, o van a haber personas que por todas las razones del mundo, las que sean, no lo resientan tanto, o que tengan distintas habilidades o herramientas más bien psicológicas para poder navegarlo sin que se genere un trauma, ¿no? Como entenderlo, procesarlo más rápido. Esto no habla nada de la gravedad o la cualidad de que sea abuso. Solo significa que pues, la gente procesa distinto las experiencias dolorosas que vive como cualquier otra situación. En el caso de Eric, algo que me parece muy curioso es que cuando termina la situación, cuando termina todo esto, él se tiene que enfrentar de un momento a otro a un corazón roto porque estaba enamorado de esta maestra, a todas las suposiciones que el mundo comienza a hacer alrededor de él, desde pues, las personas que lo hayan considerado una víctima, ¿no? Como y le hayan adjudicado un montón de cosas como por ser víctima, hasta las personas que lo hayan considerado un héroe y le hayan adjudicado todas esas cosas por ser un héroe. O sea, tiene que enfrentarse de repente a un montón de expectativas desbordadas hacia él, su cuerpo, su sexualidad, todo esto. Una escena muy curiosa, ¿no? Que me parece terrible, que es justo cuando él está teniendo sexo, no sé si te acuerdas, cuando él está teniendo sexo con una chica y la chica le dice como que le da a entender que ella había decidido tener sexo con él porque era el tipo que se había cogido a su maestra, entonces seguramente sabía hacer cosas. Y luego él se siente incómodo, se vuelven a ver y ella le dice, no, perdón, te hice sentir incómodo porque ya me regañó mi amigo porque estuvo mal que lo mencionara, ¿no? Yo te apoyo porque eres víctima, ¿no? Porque I'm a feminist.
Es muy chistoso todo ese discurso meta como de, me prende que sepas hacer cosas porque estuviste con tu maestra, ajá, pero después ya me di cuenta que no, porque pues sí hubo abuso, o sea que justo de línea cómo la serie juega con estas nociones en donde de dónde están las líneas, ¿no? Entre el, exacto, abuso y el consentimiento y una relación sexual consensuada, ¿no?
Entonces, entre este suceso, entre cómo lo toman en su familia, entre los amigos, entre que tiene el corazón roto y entre que de repente pues, tiene que entender, que procesar el hecho de que vivió una situación que fue una dinámica de abuso de poder, pues hay una retraumatización increíble en su proceso, que pudo haber sido una cosa muy distinta si que no lo ponen en la serie, pero si hubiera habido pues gente quizás más con más sensibilidad al tema que lo hubieran acompañado y que pudo haber no generado lo que te dan a entender al final de la serie, que fue una vida muy difícil a raíz de este evento. El abuso es una cosa, ¿no? Pero también tenemos que hablar de el manejo de, ¿no? De cómo se acompaña, de cómo se dice, de cómo se entiende de todo esto, porque ahí está la clave de cómo va a sanar este hecho doloroso. Y en el caso de Eric en particular, creo que cuando está en esta escena con la stripper y reacciona quitándosele encima, yéndose de la fiesta, yo lo interpreté de esa manera, ¿no? Como pues él, en medio de este torbellino de cosas que están pasando, claramente incómodo, uno intentando regresarse quizás algo de poder, de agencia, de decir no quiero esto, me voy. Pero dos, también pues con una noción quizás de la sexualidad que ya está completamente violentada. O sea, porque fue el encuentro con la maestra. No recuerdo si fue antes o después el de con esta chica, pero luego tiene otro, es su siguiente encuentro con la sexualidad es a través de esta situación en donde otra vez hay una mujer sensual que él tiene que estar con ella porque todo el mundo le está diciendo porque, y entonces lo resiente y se va, lo cual creo que pues que fue algo bueno, sano, ¿no? Pero pues que evidencia mucho dolor, y un gran problema alrededor.
Una cosa que me interesa es irnos, o sea, la serie se divide como en dos grandes momentos, ¿no? La primera línea narrativa tiene que ver con justo la relación, cómo empieza tal, y la segunda es como ya las consecuencias, ¿no? Incluso hay un salto de tiempo entre estos dos periodos que estoy nombrando, y después hay otro salto de tiempo que nos los enseñan años después. Y aquí me parece muy interesante la conversación con la que termina la serie, perdónenme, spoiler alert, en donde tienen una conversación años después, ella ya casada con hijos, tal, y hay un momento en el que ella le dice como, le pide una disculpa de alguna forma, ¿te acuerdas? Y cuando le pide esta disculpa es en el sentido de, no debí de haber dejado que tú hicieras A, B y C. Y él un poco lo que le dice es, a ver, no, esto empezó mucho antes, ¿no? Empezó cuando empezaste a borrar los límites de la relación. Empezó cuando me empezaste a decir que te llamara por tu primer nombre, ¿no? En vez de profesora o maestra o lo que fuera, ¿no? Empezó cuando empezamos a hacer actividades que no tenían que ver con la escuela o con la tutoría de los exámenes, etcétera, ¿no? O sea, le deja de forma muy clara todas las maneras en las que ella abusó de su poder, que me parece súper interesante y de hecho me parece un poquito, les voy a decir algo horrible, pero me pareció un poquito como por qué no tenemos estas escenas cuando se trata de violencia sexual hacia las mujeres, ¿no? O sea, como muy pocas veces tenemos esta reivindicación de a ver, sí, sí fue un abuso de poder y fue un abuso de poder porque tal y tal y tal y tal, ¿no? Que estos casos yo los he visto muchísimo, ¿no? Con profesores, etcétera, donde hay un abuso de poder que reside precisamente en que está en una situación en donde hay admiración absoluta, ¿no? Donde las chavas tienen estrellitas en los ojos por el profesor o el jefe o lo que ustedes quieran, y él se aprovecha un poco de esta situación y nunca hay una reivindicación tan satisfactoria como esta, ¿no? Que un poco también me habla un poco como de sí es abuso, pero no olvidemos que estamos en las estructuras del patriarcado, ¿no? Entonces las estructuras del patriarcado también se van a meter ahí, ¿no?
Fíjate que creo que eso tiene que ver con el hecho de que algo que creo que sí se puede permitir en este momento esta serie porque la perpetradora es mujer. No sé si al revés se podría. Seguramente sí, pues siempre hay formas, pero creo que podría ser un poco más complicado. A Claire, la maestra, nunca te la presentan como una persona monstruosa o malvada.
Ni depredadora, exacto.
Ni depredadora. Creo que la serie nunca te hace empatizar necesariamente con ella, o sea, como de justificarla, pero sí te hace entender que el abuso que ella comete, ella no lo hace por malvada, como de repente muchas de estas, sobre todo post Me Too, ¿no? Muchas historias de abusadores muestran que es algo curioso, ¿no? Porque de repente tenemos esta noción de el abusador no es un ser enfermo, es un hijo sano del patriarcado, pero sin embargo muchas de las narrativas que creo que se avanzan siguen mostrando a los abusadores como enfermos.
Como enfermos y como extraordinarios, ¿no? Es muy lamentable porque en realidad, como tú dices, la violencia sexual ocurre por cualquier persona y justo es mucho más común que ocurra como en los ámbitos de la familia, los amigos, etcétera, y no por un extraño que entra con una máscara, con un cuchillo por tu ventana.
Y que creo que si seguimos justo otra vez retomando a Rita Laura, si seguimos con su pensamiento y con lo que se ha dicho de muchos lados, sobre todo en ciertos feminismos, la violación, el abuso sexual es un acto de poder. Es un acto que además es para restablecer poder a la persona que lo comete y es también un acto comunicativo. Es un acto que busca dar un mensaje, aunque no sea explícito, a la sociedad. Si partimos de eso, creo que algo que hay que reconocer para profundizar un poco la conversación es, no todos los actos de poder son increíblemente extremos, son monstruosos, se sienten perversos o vienen de personas justo que quieran, o sea, como gozar del sufrimiento. O sea, hay muchos actos de poder que vienen desde lo que la persona que lo comete lo va a experimentar como una necesidad no resuelta que tenía que reivindicarse. Como algo inocente o como algo que estaba mal, pero no estaba tan mal porque puedes encontrar todas estas formas de justificarlo. Lo cual, de nuevo, no significa que este acto sea menos violento o sea menos grave o lo que sea. Solo digo, la persona que comete el acto de poder no siempre está consciente de esto porque muchas veces es motivada por algún dolor profundo.
Claro, y esto que dices me interesa muchísimo para empezar a explorar un poco más porque hemos hablado mucho del personaje de él,
de Eric,
pero no necesariamente sobre ella y sus motivaciones. O sea, porque estoy de acuerdo, y esto lo hemos dicho también mucho en la estética, yo he hablado de este paper de Catherine Franke que me gusta mucho, que se llama Putting Sex to Work, en donde ella habla de cómo el sexo es justo esta herramienta como de poder y de restablecimiento de poder, y que no necesariamente siempre es erótica, ¿no? O sea, también hay muchas veces en donde esta violencia sexual se ejerce sin ningún tipo de satisfacción sexual, ¿no? Ahora que hablas justo como de qué motiva esta violencia y quién es cometen estos tipos de violencia, me interesa que exploremos un poco este personaje, ¿no? Y qué es lo que la motiva, ¿no? Vemos en su historia que ella viene de un hogar de un padre alcohólico, en donde ella tuvo que asumir muy pronto la responsabilidad. Vemos que ella nos cuenta esto de que eso la hizo volverse adulta muy rápidamente y que toda la vida fue como lo más controlada, lo más responsable, lo más hermética, ordenada. Nunca fumó marihuana, nunca tuvo como relaciones sexuales durante la etapa de la universidad hasta que conoce a su esposo y se casa con su esposo, ¿no? Entonces vemos como en ella también como esta necesidad de controlar por sus antecedentes. Y entonces aquí también me trae mucho este debate sobre qué la motiva a ella para hacer esto, ¿no? O sea, es que ya se desató, es que ya no pudo como con este proyecto de control. Es el tema de la transgresión que decíamos en el de cuernos o no cuernos, ¿no? De todo lo atractivo que puede llegar a tener la transgresión y lo prohibido, que es muy claro en toda la serie, sobre todo en la primera parte. O tiene que ver con estos conceptos freudianos como de pulsión de vida, pulsión de muerte, ¿no? Que tú lo puedes explicar mejor claramente que yo. Pero hasta donde entiendo, la pulsión de vida es como estas decisiones que reafirman vida. Y la pulsión de muerte son como las conductas autodestructivas. Y es curioso porque en lo sexual, hasta donde entiendo, tú nos explicarás mejor, se conviven estas dos pulsiones. Entonces, ¿cómo la lees a ella?
¿Es todo lo que dices? ¿Es todo operando junto? Agregaría un factor más, que es que el momento de vida... Dos factores más. Uno, el momento de vida que está ella, ¿no? Que te dan a entender que es una mujer... Aunque sexy, pues es una mujer que está como en esta transición de ser una mujer adulta joven, digamos, a ser una mujer adulta no tan joven, ¿no? Y por lo tanto perder esta parte como de tienes que ser bella, tienes que ser, ¿sabes? O sea, como de vigor, ¿no? Y de belleza y de sensualidad, que pesa mucho en este discurso patriarcal sobre las mujeres. Y además... El otro elemento, la cuestión con el matrimonio, ¿no? O sea, te dan a entender que ya está en un matrimonio, al menos esa impresión me dio, no necesariamente malo, pero en donde el cual el esposo no está muy interesado ya sexualmente en ella y están intentando tener hijos, no pueden, y hay un momento en donde incluso a ella le dicen como el le dan a entender que es posible que no pueda tener hijos, ¿no? Y lo cual, obviamente sin asumir la experiencia de nadie, pero... Pues para muchas mujeres, y habrán muchas otras que no, pero hay testimonios de muchas que sí, ese tipo de noticias suele pegar muy fuertemente en la noción personal, ¿no? Porque pues una manera en la cual se valora la feminidad, la mujer, etcétera, es en esta capacidad reproductiva. Entonces, como que te digan, tu cuerpo no es fértil, es algo que puede llevar a afectar muchísimo, sobre todo si hay un deseo de maternidad.
Esto que dices me parece clave, porque es yerma de García Lorca, en algún sentido, ¿me explico? Uh-huh. O sea, como esta noción de que eres una mujer trágica, inacabada, porque no hay esta función reproductiva, ¿no? No tienes Exacto. capacidad gestante.
Y entonces llega a dar clases... Conoce a este alumno con el cual empatiza, resulta que tienen algunos aspectos en común y comienza a suceder todo esto. Ella poco a poco va borrando y va borrando y va borrando como la línea que separa la relación maestra-alumno, porque ella comienza a obtener una ganancia de él, que es esa atención, esa validación, digamos, desmedida, muy adolescente de parte de él, pero por lo mismo que es muy adolescente, es muy intensa, es muy absoluta y además es un deseo así a flor viva, ¿no? Lo que para él es una fantasía, pues ella comienza a aprovecharse de eso porque justo le llena en algo. Otra cosa que es importante mencionar es ella todo el tiempo está consciente de que lo que va a hacer y luego lo que está haciendo no está bien, porque hay un momento incluso en el que él se acerca a ella, la besa en el salón de clases, ella se quita y le dice no, esto no, y él le dice no, perdón si lo confundí, no pasa nada, bye. Ella le estaba dando tutorías, lo que debió de haber sucedido en ese momento mucho antes, no debió de haber sucedido justo todo este borrado, pero lo que debió de haber sucedido en este momento era no, o sea, yo ya no puedo ser tu tutora, Ahí la dejamos en este sentido. Y luego pasa esta escena en la cual es el baile de graduación o de la primavera o no sé qué. Él está bailando con una chica que es joven.
De hecho, era su exnovia, ¿no? Sí.
Ajá, es todo eso que la maestra está dejando de ser. Y entonces ese es el momento en el que Claire se acerca a él y le dice, vámonos, voy a coger contigo porque ya sentí que te me estás yendo con alguien que representa eso que yo estoy dejando de ser y que me duele. Y entonces ya voy a decidir hacer esta transgresión, este acto de poder, porque para regresarme a mí este poder que sentí que se me estaba yendo.
Como reafirmando, ¿no?
Exacto. Entonces esto lo pongo por decir de nuevo, no justifica en lo absoluto ni matiza. Y por supuesto, para la persona que es víctima, no necesita pensar en todas estas cosas, ¿no? De su victimario o victimaria, ¿no? O sea, porque tiene su proceso y todo. Como sociedad, como cultura, como personas además interesadas en esto, creo que es algo que la serie sí muestra bien y que me parece que es importante señalar, de decir como muchos de los peores actos de poder que se cometen, sexuales o no, justo viene de que no tenemos formas a veces, o no encontramos formas, o nos negamos otras formas, porque hay algunas que son más sabrosas, de restablecer alguna necesidad que está doliendo. Y que en ese sentido creo que es importante señalarlo así, ¿no? Como de así suceden muchos actos de poder. ¿Qué podemos hacer como individuos, como comunidades, como sociedad, para ubicar no solo todas estas cuestiones que giran alrededor de por qué ella se sintió de tal manera y él desde la masculinidad lo hizo, sino también para que encontremos formas de satisfacer estas necesidades, de resolverlas, de sanar estos dolores que no involucren poner en riesgo, lastimar, violentar o ejercer poder sobre otra persona?
Y que también aquí, y bueno, esta es pregunta también, ¿no? O sea, en esto que yo decía de las pulsiones, pulsión de vida, tal. Hay un momento en la serie donde se destapa la cosa, que es porque ella le dice a su colega, porque siente como esta necesidad desde la euforia de la transgresión, el enamoramiento, lo que sea.
Como la camaradería, además, ¿no? Porque es como la primera colega con la que está hablando.
Y la colega abre la puerta un poco cuando le dice, estás teniendo un affair, ¿verdad? Uh-huh. O sea, como ya, confiésalo, qué hot, dime, ¿no? Y entonces ella le dice, y la colega de inmediato se le desfigura la cara y cambia de actitud y le dice, a ver, ¿qué? O sea, ¿con este? ¿Con nuestro estudiante? O sea, es un tremendo abuso de poder. Y entonces un poquito me lleva a si ella en algún nivel quería la destrucción absoluta de todo lo de su proyecto, de su matrimonio, de su todo, ¿no? O sea, no sé tú cómo lees esta confesión.
Puede haber algo de eso y ella lo dice en la última escena. Además, o sea, cuando está hablando con Eric al final, en este reencuentro que tienen varios años después, creo que ella lo dice. Ella justo dice, ahora entiendo que esto lo hice porque no sabía cómo salirme de mi matrimonio, ¿no? Puede haber algo de eso y definitivamente, sobre todo, fíjate que creo que podría haber algo así porque parece ser que Claire, antes que leerlo como abuso, lo lee como infidelidad. Desde sus ojos era más eso, era más una aventura. Eric era un amante. El tema de la edad era como una minucia que en el momento en que decidió dejar de hacerle caso, le dejó de hacer caso y lo convirtió como en un amante en todas las de la ley para ella, desde sus ojos, ¿no? Entonces sí. Sí es cierto que muchas veces, de nuevo, cuando hay incomodidades, cuando hay dolores y todo que no podemos manejar, una forma muy extrema de resolverlo puede llegar a ser justo vamos a dinamitar todo, vamos a incendiar la casa porque ya no me gusta. O sea, necesito remodelar la casa, no me gusta, no puedo, mejor la incendio y construyo algo nuevo. Pero en este incendiar, muchas veces justo quemas a mucha gente en el camino.
Y que bueno, justo esto, ¿no? Que ella ve el tema de la infidelidad antes del tema del abuso, ¿no? Y todo lo problemático que eso es, ¿no? Uh-huh. Que no lo lee desde un lugar de o sea, que la transgresión no la ve en la dimensión que tiene, ¿no? Que claro. Es un poco lo que él le reclama al final.
Y que se cruzan además con otro tipo de emociones, ¿no? Porque te dan a entender también, y hay un capítulo entero que trata sobre eso, que además habían cuestiones románticas ahí. Creo que un poco más de Eric a ella, que él como que se enamora completamente, como este primer amor, ¿no? Que él vive. Uh-huh. Y ella más bien como eso, ¿no? Como en este, o al menos así lo veo, ¿no? Como en este, tú también cubres ciertas necesidades del tipo afectivo que tengo, porque duermes conmigo, porque me abrazas, porque todo esto, ¿no? Creo que son estas cuestiones que la persona que comete abuso va encontrando, uno, tanto en la dinámica propia, como dos, una forma de negar y minimizar el abuso que está cometiendo. Es que ya no es tan malo porque se volvió mayor de edad mientras lo hacíamos. Es que ya no es tan malo porque había deseo, había consentimiento. Es que ya no es tan malo porque hasta hubo romance. Es que ya no es tan malo porque lo estaba ayudando. Todos este tipo de cosas que muchas veces las personas que abusan se dicen a sí mismas como para minimizar el daño, de decir, pues sí, eso si quieres existe. Sí, sí, cierto, había romance, había deseo, todo. Eso no significa que no haya sido un abuso de poder. Solo significa que el abuso de poder es mucho más complejo de lo, claro, que muchas veces creemos que es.
Y hablando de revertir los roles, esto me lleva, no sé si viste una película que se llama An Education.
No, la tengo pendiente desde hace un montón.
Sí, bueno, pues esa película, no voy a spoilearla totalmente porque amerita su propia cita de La Estética Unisex. También hay una narrativa similar en el sentido de que ella empieza a salir, es una chavita de, no sé, 16 años, una cosa así, y empieza a salir con un hombre mucho más grande, en sus 30s por lo menos, que cumple con esa necesidad de que la saca a pasear, se la lleva a París, la lleva a cenar, le compra cosas caras, ¿no? Y entonces la reflexión está basada en la experiencia real de una periodista británica, y la reflexión que ves a lo largo de todo, él de pronto sí tiene unas conductas como un poquito creepy, ¿no? Como que quiere que ella actúe a ser como muy niñita. O sea, ves que en él hay como también este ánimo hasta cierto punto abusivo, ¿no? Como que de forma performativa él quería que ella dijera cosas o hiciera cosas como de niña chiquita. Pero bueno, como ella lo ve, y es lo interesante de la película, también desde esta complejidad que estás diciendo, que es, pues sí, pero me pasea, me dice que soy hermosa, me lleva a París, soy la más cool de todas mis amigas porque ya fui a París y tengo tal bolsa y tengo tal saquito de tal marca. Y a la vez, pues hay esta parte donde sí hay una dinámica de abuso, ¿no?
Creo que esto que mencionas es muy interesante y es súper complejo porque, uno, no todas las relaciones de poder son relaciones de abuso.
De acuerdo.
Dos, hay situaciones en donde va a haber una desigualdad de poder por cualquier motivo, sea de edad, sea de situación económica, sea de lo que sea, en la que puede haber una ganancia mutua.
Esto que estás diciendo me interesa muchísimo, me apasiona. O sea, justo dónde está el abuso, ¿no? O sea, no necesariamente está en una desigualdad de poder.
Exacto. Ni está en el hecho de que, es que tú haces esto y la otra persona te da esto y entonces eso es mal. Bueno, o sea, puede ser una... Es como todas las relaciones, es un contrato, ¿no? Y en ese sentido no necesariamente va a haber poder porque tú cumplas las necesidades de alguien más, aunque sean más evidentemente desproporcionadas, en el sentido en que toda relación en realidad es eso, es una especie de contrato de cumplir necesidades mutuas y todo esto, ¿no?
Claro, y que aquí algunos feminismos dirán no puede haber ese contrato porque no estás en una situación de igualdad, ¿no? Sobre todo cuando media género, cuando media jerarquía, etcétera. Entonces no puedes contratar entre partes desiguales, muy sencillamente, ¿no?
Y creo que habrán otros feminismos y otras posturas además que también digan, pero es que claro que sí, porque eso pertenece, o sea, esa parte pertenece enteramente a mi agencia, ¿no? A mi autonomía de decir cómo yo decido moverme y operar en este mundo que es desigual. Y si yo lo estoy decidiendo, reconociendo esto, obteniendo una ganancia y todo, es parte de agencia y por lo tanto no es violento. Obviamente la respuesta de dónde está el abuso, dónde es violento, hay muchas perspectivas y definitivamente esta no puede ser una respuesta definitiva porque creo que no la hay o no la hay en este momento. Pero yo pondría el foco en una o dos cosas particulares, una siendo en específico, ¿cuál es el poder que tú tienes? ¿Te puedes ir a libertad o no te puedes ir? ¿Cuál es tu poder de negociación dentro de los acuerdos que se establezcan? ¿Qué pasa si te vas? O sea, si te vas, ¿qué tan expuesto o expuesta estás a sufrir determinadas violencias? ¿Y cómo es que entraste en esta relación de poder? Claro. ¿Entraste en una dinámica de grooming, no? En la que la maestra, a Eric...
poco a poco desdibuja límites.
Agarrando ya el poder, diciendo, esto se hace cuando yo quiero, sin importar si tú quieres o no, si estás haciendo otra cosa o no, si te interrumpo o no. O sea, esto se hace así o, digamos, se hizo en otra dinámica, hablaron de acuerdos para mantener no solo... cómo no nos vamos a meter en problemas, sino también cómo nos vamos a cuidar mutuamente. Se están revisando estos acuerdos, ¿no? O sea, sobre todo la parte, digamos, sumisa de abajo, la que tiene menos poder en las condiciones materiales, por llamarlo de alguna manera, en la relación, cómo se renegocia esa situación y qué poder esta persona mantiene. Que en el caso de Claire y Eric en particular... creo que el foco está en el tema de que él no tenía absolutamente ningún recurso para enfrentar o decir que no a todo esto que estaba viviendo.
Sí, tienes toda la razón. ¿Dónde estoy parado en la negociación? ¿No?
Exacto. Y como se demostró cuando se da la ruptura, él tampoco tiene ningún recurso para resignificar lo que vivió, para crear una propia narrativa, para entender lo que pasó, no lo tiene en ningún momento, que es algo muy distinto a, no sé, yo tengo, que igual es muy polémico, ¿no? Pero por poner un ejemplo, yo tengo 25 años y mi novio tiene 40, 45 años, pero cada quien tiene su chamba, ¿no? Yo me puedo ir, tengo, o sea, como, y sí, igual él me paga más cosas porque tiene más dinero y me lleva a viajar por el mundo por esto, pero no dependo de él. O mi pareja es... mi jefe, ¿no? Y entonces, pues claro, está este poder, pero quizás legalmente hemos establecido algún contrato que ayude para proteger si pasa algo como sucede hasta en los matrimonios, ¿no? Que se establecen contratos para proteger eso. O decidimos hacerlo público por esto, o decidimos hacerlo privado para cuidarnos de esta manera. O sea, son muchos de estos matices los que van a... Que tienen que ver con cuánto poder tiene la persona de abajo y dos... la persona de arriba, cómo usa ese poder, los que van a determinar si una relación es abusiva o no es abusiva.
Y que esto que hables de persona de abajo y de persona de arriba necesariamente me remite nuevamente al tema sexual, ¿no? O sea, porque esto de la persona de abajo y la persona de arriba y a lo que decíamos anteriormente como de quién penetra y quién es penetrado, ¿no? Y cómo eso hay simbología o cómo hay figuras que representan poder dentro de esto, ¿no? Por lo menos dentro de la cultura, no que sea esencialmente así, ¿no? Pero sí me lleva un poco también a que este mismo debate se tiene en las relaciones sexuales, ¿no? O sea, y es algo que hablamos mucho cuando hablamos del kink, cuando hablamos de sadomasoquismo, etcétera, ¿no? De todo bien mientras exista esa libertad de llegar a acuerdos y esa libertad sea libre realmente, ¿no? Y también esto que dices me remite mucho al Hegel, ¿no? O sea, este ejercicio de poder, el amo, la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? ¿Y quién tiene poder ahí? Pero bueno, eso es al margen del abuso.
Obviamente las dinámicas de poder son más complejas, ¿no? Esta es la como una forma dialéctica, justo. Incluso si rescatamos a Foucault, pues él justo él también habla de que en una relación de poder, pues es una tensión, que es distinto a una dinámica de dominación, donde no existe esta tensión, sino solo es la violencia, el control total. En una relación de poder es una tensión. Creo que el centro mucho está en cómo se maneja esta tensión, en que la persona que tiene, por decirlo de alguna manera, menos poder, aunque sea más complejo, pero por decirlo así, menos poder, ¿cómo puede usar esa situación también? Si puede usarla para negociar, para resistir, para decir que no. Las relaciones sadomasoquistas es ahí súper claro. Mientras tú puedas decir hasta aquí, mientras tú puedas decir que no, y mientras tú, sobre todo, persona que está en la posición sumisa, seas la que define qué se hace y qué no se hace, eso... es la diferencia entre un abuso y una dinámica erótica.
Y que ahí también me trae, ya que estamos sacando a todos los filósofos del cajón, Gonzalo Bustamante me compartió un artículo, bueno, una serie de artículos de Nancy Bauer, se llama, es una académica, que justo busca replantear debates relacionados con pornografía, trabajo sexual, etcétera. y hace un análisis sobre Kant, ¿no? Que sobre Kant decimos mucho esto de que pues los seres humanos son un fin en sí mismo y no pueden ser usados como un medio, ¿no? Entonces, en el momento en el que los seres humanos son usados como un medio, entonces en ese momento ya no es ético. Y Nancy Bauer habla como de o cosificación mutua, ¿no? Y la gratificación que viene de la cosificación mutua. Y dice, pues esto, ¿por qué sería éticamente problemático?
O sea, es como que tu pareja llegue y te diga, estás bien buena o estás bien bueno. Te da una nalgada, ¿no? Y te dice, qué buen culo, ¿no? O te agarra el pito y te dice, no sé, como buenas tardes, pitudo, ¿no? Lo que sea. O sea, como esa cosificación, que es una cosificación que puede ser acordada, en donde yo estoy diciendo, en este instante estoy ultra cosificándote, ¿no? Para solo mi gratificación sexual, pero sé que hay un consentimiento, sé que es una en una dinámica, sé además que si no te gustó que lo hiciera ahorita, me puedes decirme, oye, ahorita no, y se puede hablar, es decir, se puede como dialogar estas situaciones que en la vida cotidiana a veces suceden, y en donde además justo es parte de un juego, es algo, o sea, por supuesto que no hay ningún problema, yo diría, ¿no?
No, y que justo es, también tiene que ver con este aspecto como performativo, ¿no? O sea, no es realmente que me estés violentando, estamos jugando a que me violentas de alguna forma. Que esa parte es como la chistosa o la cachonda, y que justo no tiene nada que ver con violencia o con abuso propiamente, ¿no? Aunque sea golpes, nalgadas, lo que tú quieras, ¿no? Quiero hablar un poco también de Claire, qué pasa con ella después, ¿no? Porque Claire, después lo que pasa es que la meten al bote, ¿no? La meten 6 meses al bote. Cuando sale, pues es paria social, ¿no? O sea, no hay manera de reivindicarse, trata de buscar trabajo y no puede, vive en casa de su hermano, pero la cuñada ya no la soporta. Después, cuando se da el salto del tiempo, la vemos como que pudo de alguna manera reconstruir su vida, etcétera. Pero creo que aquí también es donde se evidencia el patriarcado, que eso es algo que siempre decimos. O sea, las estructuras muchas veces se evidencian cuando te confrontas con el Estado o con los sistemas, ¿no? Con los distintos sistemas que existen, con las instituciones, por decirlo de alguna manera. Y es esto que hemos hablado también de raza, ¿no? O sea, de que en el momento en el que te confrontas con el Estado, ahí es donde se muestran las estructuras. ¿Me explico? Tiger Woods puede negar que es negro todo lo que quiera, pero en el momento en el que lo arrestan, lo primero que van a decir es que es un hombre negro. ¿Me explico? Porque ahí está la estructura, en este confrontamiento con el Estado, en donde notas estas, que el patriarcado, que la blancosupremacía, que todas estas cosas son sistémicas, ¿no? Y entonces aquí yo noto que cuando Claire se enfrenta con el sistema, ¿sabes? Cuando se enfrenta, sí, con la sociedad, pero con el Estado, entonces vemos también cómo ocurre el patriarcado, ¿no? Donde ella es desde luego abusiva, donde ella sí es sancionada, ¿no? Cuando sabemos que hay casos de violación 1000 veces peores, pienso de entrada en el caso de Brooke Turner, donde era una violación a todas luces de una mujer inconsciente con 2 testigos, etcétera, y que solamente le dieron como probation, ¿no? Para mí la reacción de la sociedad y del Estado, ¿no? Del sistema penal, también son evidencia de estas estructuras.
Sí, hay me vienen 3 cosas a la mente. Uno, conectando brevemente con lo que hablábamos antes, creo que es importante también señalar que no todas esas relaciones pueden necesariamente sean abusivas para los individuos que las tienen. No significa, obviamente, que no existe una estructura desigual que sostiene la posibilidad de que exista esa relación de poder en primer lugar. Como porque tampoco quiero que alguien piense que se está diciendo acá como que sí, no hay ningún problema con todo. O sea, no, o sea, las estructuras desiguales están ahí, simplemente ya en la subjetividad, en cómo se encarna, ¿no? Sobre todo las subjetividades que están como desfavorecidas de cualquier tipo, que no tienen tanto poder y todo, encuentran y han encontrado espacios de negociación con el poder que no necesariamente se traduce en la experiencia de sentir, de vivir, de habitar, de narrar una violencia, o sea, aunque el contexto sea violento y sea un poco lo que favorezca eso, ¿no? Es un tema que además ha sido explorado de muchísimas maneras, desde eso, ¿no? Trabajadores, trabajadoras sexuales, personas algunas personas racializadas, etcétera. O sea, como hay miles de debates que yo no conozco a profundidad. El segundo comentario que tengo es lo que dices, el castigo que a ella le dan, no solo penalmente, sino además socialmente. Yo me atrevería a decir en algún momento, con cautela, pero que quizás fue un poco desbordado. No solo es la cuestión penal y no solo es el hecho de que es una sex offender, no es una persona que cometió abuso, sino además es doblemente abyecta porque fue una mujer que lo hizo. Fue una mujer que lo hizo con un alumno, que de alguna manera creo que resuena con la noción de la maternidad, ¿no? Porque las maestras también son como este avatar de la madre.
Totalmente. Violó su deber de cuidado, ¿no? Que es así como la primera cosa que tienes que hacer como mujer, ¿no?
Exactamente, ¿no? Entonces hay un castigo que me parece que en algún momento es desbordado, no porque no lo tuviera que tener o lo que sea, sino porque eso, ¿no? Se agregan capas y capas y capas que dificultan el sanamiento de ambos, que dificultan la reparación del daño, o no, no sé ni siquiera si dificultan, sino más bien hacen imposible la reparación del daño, y que creo que finalmente hacen el problema más grande. Otra vez, este pop culture detective, ¿no? Para no fusilarme ideas de nadie, él decía al final de este video ensayo, ¿no? Hacía otra vez el comentario necesario de, bueno, hay que recordar que las mujeres sufren muchísimo más abuso que los hombres, por parte de hombres sobre todo, y que los hombres cuando sufrimos abuso suele ser además por parte de otros hombres. Esto es una cosa que sucede como, digamos, estadísticamente innegable, mucho, sí, mucho, mucho menor, sin embargo, innegable. Y él tenía un argumento muy interesante que creo que es muy debatible, pero me pareció interesante de entrada, que no lo había pensado de esta manera, que él decía, es muy importante hablar tanto de la posibilidad de la mujer agresora como del hombre agredido, porque finalmente, uno, es cultura de violación, esto también, pero dos, este es el eslabón más fuerte de la cadena, también logra ser de alguna manera víctima de alguna de este tipo de violencia.
Completamente, porque refuerza los roles de género y las conductas, según esto, aceptables de cada uno.
Si no hablamos de esto y lo consideramos también como inaceptable, la cultura de la violación se mantiene de alguna manera, o eso ayuda a sostenerla, porque estás pensando como, ah, pero siguen habiendo personas en esta sociedad que no pueden vivir definitivamente esta violencia, o que no, ah, no pasa nada, son hombres llorones o todo, ah, son estadísticamente insignificantes, no hay que pelarlos, ¿no? Y entonces la cuestión cultural, la cultura se mantiene. Hay una parte del pensar, porque además se refuerza la idea justo de que la mujer no puede ser agresora. Y si se refuerza la idea de que la mujer no puede ser agresora, se refuerza la idea de la mujer que es sumisa. Y lo mismo al revés. Si se refuerza la idea de que el hombre no puede ser víctima o que su sufrimiento es menor,
que siempre tiene que ser el agresor. Sí,
que el sufrimiento del hombre que sufre es menor porque es privilegiado, porque es hombre, porque casi no sucede. Se refuerza también la noción de que el privilegio de los hombres es algo natural, ¿no? Y de que además la agresión de los hombres también es algo natural, innegable.
Esto que estás diciendo me parece clave y vital. O sea, justo seguimos reforzando las nociones que alimentan la violencia sexual en contra de los hombres, pero también en contra de las mujeres, que es esta idea de que la sexualidad de los hombres es desenfrenada, que nunca jamás pueden estar en una situación vulnerable, que ellos tienen que ser los depredadores, y del otro lado, que las mujeres son lo contrario, ¿no? Son quienes siempre tienen que estar en esta situación. Que bueno, esto no es para negar las estructuras, ¿no? Porque siempre estamos como jugando en esta línea de, por una parte, tenemos que cuestionar esto, ¿no? En ningún momento negando que existen estas estructuras en donde las mujeres son más vulnerables a la violencia sexual. Desde luego que lo son.
Y porque además, cuando le metes ahí, o sea, esto es también hablando del hombre en el imaginario hombre blanco cis hetero, ¿no? Pero métele cuestiones de raza, métele cuestiones de racismo, métele cuestiones de homofobia, métele cuestiones, y ahí vas viendo que además el mito del hombre hipersexual se vuelve solo peor si piensas en un hombre negro. Ustedes ya vieron y ya comentaron I May Destroy You, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí donde es un hombre gay.
No lo hemos comentado, pero lo tenemos en la agenda.
Pero bueno, o sea, que es un hombre, o sea, que hay un hombre que sufre abuso, que es un hombre gay, que es un hombre también, no recuerdo si es negro o racializado, pero bueno, es un hombre no blanco, ¿no? Y que también parte de lo que juega ahí es el mito del hombre hipersexual, que porque es gay y porque es no es blanco, no es negro. Entonces, de nuevo, solo se va poniendo y pues por supuesto esto va afectando, digamos, en cascada, por decirlo de alguna manera, o va complejizando la situación de las personas según estas condiciones. Pero bueno, y regresando a lo de Claire, eso, ¿no? O sea, creo que también es importante, creo, señalar, pues Claire, al ser, o sea, como al tener esta transgresión, no se le da ninguna oportunidad en pantalla, al menos, de hacer ningún tipo de reflexión sobre lo que hizo, ningún tipo de reparación del daño.
Y que es algo que hemos dicho mucho también aquí en Estética, ¿no? Que el enfoque punitivo se queda corto en muchísimos sentidos, y lo vemos aquí, ¿no? No hay nada, o sea, no se le da a él la posibilidad de sanar de ninguna manera, no hay una transformación. Lo vemos incluso a él que ve a este amigo de su frat house, ¿no? Años después, que se encuentran como en la reunión de la prepa, donde pues no hay como ningún tipo de cambio en cuanto a la dinámica de sus relaciones, ¿no? Y creo que sí, sí, eso es algo como muy importante, como de los límites de cómo concebimos también este tipo de conductas y de las consecuencias que les damos.
Y además, a él como víctima lo dejan solo en el mundo para entender lo que sucedió, y a ella también como victimaria no solo la hacen sufrir, de nuevo, creo, de cierta, una manera quizás desmedida.
De escarnio público, ¿no? Como de...
Exacto, exacto.
O sea, como cacería de brujas en este sentido simbólico, ¿no?
Hay un momento, que no sé si te acuerdas, en el que ella liga...
¡Oh! ¡Esto no lo hemos hablado! ¡Sí, es muy importante!
Ella liga... Está en este momento escarnio público, ¿no? Ya todo el mundo la tiene horrible, una señora le grita en una tienda, no le dejan conseguir trabajo. Está en este momento horrible. Y liga con alguien en Tinder, ¿no? O en una app. Y entonces tienen una cita que por lo demás parece ser una cita...
Como muy linda, ¿no? Sí.
Van a tener sexo, ella le dice, oye, tengo esta cosa en el pie que porque estoy siendo procesado o lo que sea criminalmente, y entonces pues la vas a ver ahorita que nos desnudemos.
Él le dice como no hay problema, él como todo bien, como súper lindo, súper sensible, ¿no?
Empiezan a tener sexo y él en algún momento como que le empieza a decir, pues le empieza a shamear en el sexo, ¿no? Le dice, es que te googleé. Y así como no puedo creer que eres esta persona que se ligó a su alumno, eres una zorra, ¿no? Loca del sexo. O sea, le empieza a decir estas cosas. Ella lo acepta, ella lo asume, se le ve claramente la incomodidad en ese momento, pero lo asume. Y la dinámica se va volviendo más y más y más y más violenta hasta que llega esta escena que es muy fuerte, en la cual ella le pide a él que la golpee.
Claro, porque ella también quiere castigo de alguna forma, ¿no? O sea, como que sí se ve como de ella esta pulsión como de sí, soy lo peor del mundo, castígame, al grado en el que le dice pégame, 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 pero ya no en este juego sexual, sino en un momento de que ya, o sea, y él ya se siente incómodo, ¿no? Y le dice no, o sea, ya te voy a desfigurar la cara, ya es.
Es terrible por dos razones. Uno, por esta cuestión que dices del el castigo que ella asume hacia ella misma, y en lo sexual además, que es algo muy significativo de ella en tanto mujer, ¿no? O sea, de representación arquetípica, si lo quieres decir así, o no sé cómo decirlo, como simbólica, de la mujer que si goza sexualmente tiene que ser castigada también en lo sexualmente, ¿no? O sea, si es puta, es mala, es manchada y tiene que ser violentada, tiene que ser castigada por lo que hace.
Y es la bruja, esto es la bruja, o sea, es la figura de la bruja quemada públicamente, ¿no? Ejecutada públicamente por su sexualidad.
Y del otro lado, ella vuelve a violentarlo a él un poco cuando le dice justo pégame, y él no quiere. Y le está diciendo, es que ya no quiero, y ella lo empieza a retar, así, no, pégame, pégame. Y lo reta hasta que lo vuelve a presionar para que haga algo que no quiere hacer él, porque ella siente que, o sea, otra vez como llenar la necesidad a través de, ¿no? Ahora, él, por supuesto, también, douchebag, mayor, ser humano horrible, lo odio, ¿no? O sea, es un hombre machista. O sea, también evidencia esta parte, esta dimensión de, pues de eso, ¿no? Del hombre que también busca su propia satisfacción sexual a través de el humillar a alguien, en donde él en ese momento no sabía si era un juego o no, al menos la primera vez, ¿no? O sea, él estaba cumpliendo también su fantasía de soy el más chingón porque me ligué a la morra que es la ninfómana del pueblo. O sea, creo que esta situación punitiva y de no entendimiento de la complejidad del abuso, ahí se ve cómo la vulnera a ella para sufrir muchísimo para volver a violentar a alguien y para ser violentada y no encontrar paz, no, no encontrar una manera de sanar. Y ahí en esta serie al final lo que me hubiera gustado es que te hubieran dado más contexto de cómo llegan a este momento final, ¿no? Cómo es que Eric, cómo entiende todo lo que vivió, cómo es que ella, porque al final te dan a entender que ella pues tiene un marido que la quiere, tiene hijos, ¿no? O sea, como llegó a estar en un mejor lugar. Creo que la serie ahí como cae un poco en lo efectista, como para decir, mira cómo ella, la violentadora, logró recuperarse y él sufrió las secuelas toda la vida, pero no te dicen cómo llegaron ahí.
Pero a la vez tiene él este momento como de gotcha, de su reivindicación al final.
Pero finalmente eso, pues no, no dejan a nadie con la posibilidad de sanar, de reparar el daño, de entender lo que sucedió. Y eso creo que vulnera muchísimo más a todas las personas, ¿no? Víctimas y victimarios, ¿no? Tanto a ejercer como a recibir violencia.
Bueno, pues me ha encantado toda la plática. O sea, yo me podría seguir 3 horas porque a todo esto, Foucault, Foucault, Foucault. O sea, de verdad hay mucho Foucault aquí que podríamos traer. Estas figuras como de las mujeres locas con esta sexualidad desenfrenada. O sea, incluso muchísimo en el cine de Fellini hay estas figuras. O sea, ¿sabes? Por lo pronto vamos a dejarla aquí. César, te agradezco infinitamente por haber venido. De verdad creo que fue una conversación increíble. Quiero dejar muy claro que en ningún momento estamos haciendo apología del abuso. Cuando tratamos de problematizar qué es abuso, dónde están las líneas, es eso, ¿no? Problematizar.
Y decir también que nadie tiene la obligación de hacer esta problematización a menos que sea un interés personal, ¿no? O sea, de nuevo, si una persona ha sido víctima de cualquier tipo de abuso y uno no quiere escuchar esto, no quiere entender, no quiere empatizar, ¿no? O desde la tripa está escuchando esto y dice, no, o sea, me no quiero pensar eso, o lo veo de otra manera o esto, o de la tripa o de la razón también, se vale. Creo que es eso, problematizar, no necesariamente llegar a conclusiones y que es muy válido si dices por los motivos que quieras, la neta no concuerdo, no lo quiero.
Y creo que es súper válido también decir, esto es algo que yo viví en carne propia y yo no tengo por qué problematizarlo, ¿no? Que tiene que ver también con el espíritu, claro, de la estética unisex, que es como reconocer la diversidad de las experiencias y contextos, ¿no? Entonces, eso está claro, súper chido. Otra vez, mil gracias, César. No sé si nos quieres dejar tus redes.
@CésarGalicia_ en Twitter, @CésarGalicia nada más en Instagram. En Facebook y en YouTube tengo un canal de educación sexual que se llama Sexplaining, donde hago videos de educación sexual, los YouTubes, como dice Jimena. Y en Animal MX publico una columna semanal sobre salud sexual y salud mental, que ahí varía de temas. Bueno, ahí estoy cada semana. Y pues muchísimas gracias por la invitación, Jimena. De verdad, desde que me escribiste me emocioné muchísimo. Tuve el compromiso de ver la serie luego porque quería regresar acá. Y además me encantó la serie, ¿no? Entonces por eso me la acabé en un día. Entonces, pues espero que esta conversación deje algo lindo, alguna pregunta en las personas que la escuchen, ¿no?
Desde luego que sí, mi gracias, César. Ustedes ya saben que yo estoy en el Twitter en Jimábalos con J y también me encuentran en el Instagram en Jimena con J, _Ábalos_C. Y pues bueno, por ahí andamos. Cualquier comentario, reflexión, etcétera, siempre bienvenidos.
Estética Unisex con Jimena Ábalos. Una producción de Sonoro y Antifaz. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.